en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, se hizo de noche de golpe. ¿O no? No, no, están cerradas las cortinas. Perdón, pero bueno, buenas tardes. Es lo mismo, en breves instantes ya va, el crepúsculo se va a apoderar de la ciudad de Lobos. Último día de la semana. Una semana movidita, llena de vicisitudes, papelones. ¿Y quieren que le diga algo? Ayer estuve en el Consejo Deliberante porque esperaba una sesión más profunda. Y la primera sorpresa que me llevé es que estaba ingresando al recinto y me dicen, te mando un regalito. Miro un archivo, leo, considerando el veto del decreto, del decreto 146-6 del 2024, firmado por el señor secretario de gobierno, Pablo Jasper. Bueno, después lo leo, dije, seguramente lo van a leer en la sesión, si lo van a tratar, van a leer los considerandos y el porqué. Y bueno, no lo leyeron, no lo anunciaron. Y digo, ¿y esto? Por supuesto, yo creo que, no sé si los concejales tenían los considerandos, o porque no pidieron, o será verdad que no se lo entregaron. Bueno, yo lo tenía. No voy a hablar sobre lo que pasó después que salí de ahí. Fui a dos agasajos o fin de año que había, brindis de fin de año. Pero lo vamos a tratar el lunes, como también vamos a subir la nota desgrabada del coordinador de La Libertad Avanza que estuvo acá en la radio. Pero llegado a casa, llamé a un amigo, un juez amigo, ustedes saben que a veces lo menciono, que tengo en Santa Fe, y le mandé el archivo. Le digo, che, me podés, tengo la tranquilidad de llamarlo, de tutearnos, porque son años que tenemos de amistad. Digo, ¿vos sabés que es factible esto? Y él, yo ya le había enviado la ordenanza que había salido, las objeciones, porque estoy interesado. Ustedes saben que yo, si hablo, quiero hablar sobre la realidad, por eso es que me había animado a anticipar algunas cosas. Y bueno, no se ve muy diferente de lo que yo había dicho, pero sí estoy seguro de que a algunos le aguamos la fiesta, pero no importa. Y hoy media mañana me dice, es un asco. Quiero aclarar que no solo es abogado, no solo es juez, sino que es máster en derecho. Y me dice, este muchacho, la verdad que no fue alumno mío en la UBA, si no seguramente hubiera reprobado derecho. ¿Tan así? Y sí, tan así, me dice. Así que bueno, seguramente alguien del partido va a preparar alguna cautelar y va a tener buenos resultados. Pero los considerandos de ese decreto, el 1466/2024, es un mamarracho. Bueno, fíjense lo que estoy diciendo, lo que estoy asegurando. Yo no soy profesional, pero confío plenamente en mi amigo. Y bueno, tenemos tiempo para charlar sobre esto. Así que después se los pasaré a la gente de Unión por la Patria y seguramente. Ojo que lo que me dijo no dista mucho de las palabras que dijo Luciano Re cuando le retrucó las palabras de la señorita presidenta del Consejo. Hasta aquí. Punto. Aparte, dejamos esto, arrancamos el día lunes y vamos a ir aclarando incluso sobre la presencia del coordinador de La Libertad Avanza, el bochornoso que fue, y en fin, quién es, qué hace, qué hizo y cómo se ha transformado en un político prominente con algunos problemitas, como tienen muchos personajes de este partido. Y para cerrar, tengo la confirmación de que la San Martín ya no es más parte de La Libertad Avanza, pero no porque la echaron, sino porque todo ese más de medio centenar de personas que estuvieron ahí decidieron irse. No voy a decir las palabras que dijeron, pero decidieron irse de ese espacio. Punto. Ahora vamos a tener una conversación con la diputada Constanza María Alonso, reside en Chivilcoy, ella es diputada nacional de Unión por la Patria, con un pergamino en su currículum, o sea, no es una diputada improvisada, sino que yo algo había comentado anteriormente, fue asesora legislativa de la diputada nacional María Teresa García en la Secretaría Parlamentaria del Bloque de Frente para la Victoria en aquel tiempo, fue coordinadora de la Organización Federal Juvenil de la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cumplió funciones de coordinadora de articulación intergubernamental de la Secretaría de la Juventud del mismo Ministerio. Trabajó como coordinadora académica en el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior de la Nación. En 2017 se postuló como concejal, ocupando el segundo lugar en la lista junto a Fernando Pollo por Unidad Ciudadana, siendo electa en esta oportunidad. En las elecciones de 2019 se presentó como candidata a intendente de Chivilcoy por el Frente de Todo, quedando en el segundo lugar con el 40,78% de los votos. En febrero de 2020 fue designada jefa regional de ANSES, bonaerense, sección 3. Actualmente es diputada nacional por el Frente de por Unión para la Patria. Su trabajo más importante se menciona que es secretaria en las comisiones de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales y defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, y vocal de legislación general, ciencia, tecnología e innovación productiva, pymes, previsión y seguridad social. La diputada Alonso es propulsora de la creación del Instituto Universitario de Chivilcoy, que espera garantizar el acceso a la educación superior a los habitantes de Chivilcoy y la región. Yo la contacto porque es hacedora de un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados sobre ludopatía y las causas y los problemas que trae aparejado. Buenas tardes, diputada. ¿Cómo está? Mi nombre es Alfredo Barzotti.
¿Qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del otro lado.
Ante que nada, agradezco la gestión que hizo para poder estar hablando con usted ahora. Creo que su secretario, Matías, ¿puede ser?
Sí. Esta... Sí, me avisó que estaban queriendo contactarse, así que bueno, ya lo pudimos agendar, por suerte.
Esta conversación iba a ser ayer, pero sabedores de que todo en este tiempo ustedes tenían... Anoche una celebración en el partido, un brindis, y entonces decidimos posponerla para el día de hoy.
Sí, bueno, gracias por permitirnos posponerlo, porque la verdad que bueno, se nos cruzó con la agenda local.
Y debo de mencionar también que su contacto y el de Matías fue propiciado por, a pesar de que somos un diario pequeño en la ciudad de Lobos, que ha crecido bastante según dicen muchos y que tiene acceso a un programa radial de lunes a viernes en el horario principal, digamos, de regresando a la noticia, tenemos el lujo y la posibilidad de tener un contacto en la ciudad de La Plata, que oficia de corresponsal, que es Simón Franco, quien es el que
creo que primeramente la contactó usted y a través de eso nos relacionamos con Matías y aquí estamos.
Sí, bueno.
Mucho trabajo en la Cámara, por lo que veo.
Fue un año bastante ajetreado en términos legislativos, porque desde el principio de la gestión actual hubo extraordinarias. Se presentó a fines de diciembre pasado la ley ómnibus, así que estuvimos trabajando todo enero, febrero, marzo, ya arrancamos con normalidad, pero bueno, fue un año de mucha actividad, con comisiones prácticamente todas las semanas. Fue un lindo ritmo de trabajo, mucha actividad legislativa, y bueno, nosotros sí, nos dedicamos a trabajar específicamente desde mi lugar este proyecto de ley que vos bien mencionabas al inicio de la presentación, que tiene que ver con este flagelo que está afectando a tanta gente en nuestro país, que es el tema de la ludopatía digital, por estas plataformas online que hace algunos años han ingresado a la vida de todos los grupos de los jóvenes de nuestro país, y que se han hecho muy fuertes en una era de los dispositivos móviles, de las redes sociales, de estar permanentemente mediatizados por las pantallas. La verdad que para nosotros fue muy muy interesante poder descubrir este problema que ha ido aflorando en los últimos años, y a su vez rápidamente tener los reflejos para trabajarlo desde el Congreso y lograr visibilizarlo y que tengamos a fin de año una media sanción. Así que bueno, la verdad es la mitad del camino, ahora nos toca seguir trabajando para que en el Senado tenga sanción completa y que bueno, efectivamente el año que viene podamos tener una ley.
Usted sabe que una de las cosas que más me llamaron la atención en su proyecto, que lo tengo a la vista, es una especie de encuesta y con valores de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla que la estadística del Observatorio de Adicciones y Consumo Problemático dice que el 30% de la población mantiene algún tipo de vinculación con el juego, y que dentro de ese porcentaje el 95% corresponde a personas que lo hacen recreativamente. Tres y medio son jugadores problemáticos, 1.5 compulsivo, y que en la Argentina hay unas 19 millones de personas que juegan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos. ¿Están así?
Sí, esto es así, lo cual, estos son datos previos a que tengamos un desarrollo sobre la problemática de la ciberludopatía. Esto es la ludopatía tradicional. La verdad que empeoran los datos con esta nueva modalidad de apuestas, porque a un adulto mayor de 18 años que apostaba en los medios más clásicos, ¿no? Pues un casino, un bingo, le llevaba 7 años convertirse en ludópata. Bueno, hoy con el acceso que tenemos a la tecnología, está calculado que una persona tarda un año, puede tardar en convertirse en adicto a las plataformas de juego online. Entonces, bueno, realmente está empeorado. Nosotros lo primero que descubrimos cuando empezamos a trabajar era, bueno, por un lado, obviamente, la falta de regulaciones, y por eso encaramos el camino de la legislación. Pero por otro lado, que no había estudios, que no había datos en nuestro país que abordaran justamente el tema de la ciberludopatía, y por eso nosotros encaramos el primer proyecto de investigación de carácter federal y científico, que la verdad recibió el apoyo de varias universidades nacionales, y que logramos 9.000 encuestas en todo el territorio nacional, en las 24 provincias, en más de 360 localidades, y lo llamamos Apostarnos un Juego. Nos sirvió mucho para difundir el trabajo en las distintas provincias, pero además logramos aportar algo que es invaluable, digo, para aquellos que hacemos política pública y que aspiramos a mejorar la vida de la gente con lo que hacemos, que bueno, es información, ¿no? Son datos científicos, y nos dieron que 4 de cada 10 chicos en nuestro país apuestan regularmente o lo han hecho en el último tiempo. O sea, son 4 o 10 chicos, casi la mitad de los pibes en Chivilcoy ha apostado en el último tiempo o apuesta. Es un montón, y que la gran mayoría de los chicos, el 70% de los chicos, tiene alguien en su entorno, un familiar, un amigo, un padre, una madre, que apuesta. Entonces está mucho más naturalizado y está mucho más enraizado en nuestra sociedad, en los grupos de jóvenes, de lo que muchos pueden pensar. Y estos datos, obviamente, si bien era la hipótesis con la que nosotros arrancamos a trabajar, de que iba a ser más grave en los jóvenes que en los adultos, claramente nos redobló la energía para seguir trabajando y para que esta ley efectivamente vea la luz, porque es muy preocupante lo que está pasando, es muy preocupante cómo afecta la salud mental de los jóvenes, cómo los endeuda, cómo vemos casos de chicos que se desvinculan de sus entornos, que terminan endeudándose con sus amigos, que terminan en redes de crimen organizado también, porque terminan pidiendo dinero en lugares equivocados. Bueno, la verdad que es muy preocupante todo lo que pasa alrededor de este tema, tiene un montón de aristas, y bueno, por suerte pudimos avanzar y hacer que por lo menos salga esta media sanción, que es importante, te digo, pero bueno, falta todavía el trecho del Senado.
Usted sabe que le voy a contar dos hechos. Yo tomo contacto con un poco lo que estaba sucediendo acá en Lobos, como en Chivilcoy seguramente, a través de que una madre profesional, ella, preocupada, encuentra que su hijo estaba apostando. Y cuando, es decir, el pibe se confía, habla con la madre y dice: vos sabés que yo estuve apostando, pero poquito, tibiamente, gané y no me están pagando, y vos sabés que me dicen de que no me lo quieren acreditar por vía digital, me lo quieren traer a casa. Y entonces la madre lo reta y le dice: ni loco, ¿y quién es? Y entonces cuando toma el contacto, se da cuenta que es alguien que ella conoce, que es funcionario del municipio, que está frente a una cámara en el control, en el centro de monitoreo, y le dice: ¿y sabe quién sos? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Por qué no le decís? Esta persona que no le quería pagar lo que había ganado, cuando se enteró quién era la persona, automáticamente a los 5 minutos le pagó. Y entonces no termina ahí, porque por otra circunstancia, otro proyecto de algunos alumnos, tomó contacto con una institución y resulta que este señor aparece por lo menos como en 30 celulares de jóvenes menores de edad, siendo el cajero. Bueno, lo subo a la radio, lo subo al diario, incluso pongo el número de celular, la captura de pantalla que publica en las redes, tachando los últimos 3 números para no quedar tan pegado. Le envié una carta a la ayudantía fiscal, al día de hoy estoy esperando, y bueno. Y después, en otro momento, en una charla escolar a la que voy, por cuestiones de un hijo que tengo, entre lo que estaban hablando, que la jefatura distrital, a raíz de la problemática que sucede con los chicos que acá en la ciudad de Lobo, que están preocupados por el tema, los docentes, los directores y todo lo demás, se realizó un trabajo abierto. Estaban citados los padres, no fuimos muchos. Creo, no sé si llegamos a ser media docena, que estábamos ese día. Pero en una de las charlas, cuando intercambiamos el tema en cuestión, la charla era sobre el juego, para que los chicos se explayaran. Me llegó una sorpresa, porque la docente había preparado un cartón semejante al celular, empezamos a hablar sobre el juego, y muy displicentemente una chica dice: pero yo soy cajero, ¿cuál es el problema? Yo soy cajero de un casino virtual. Le digo que los ojos de la docente saltan prácticamente de la órbita, uh-huh. pero ¿cómo? ¿Vos sos mayor o sos menor? Dice, no, yo ya tengo 18 años. Y pero, ¿compartís con tus compañeros? Y sí, y salta otra chica, y yo la ayudo. Y era una cosa tan natural, no sé todavía en qué terminó. Bueno, como padre me presenté delante de todo y le hice ver que lo que estaba viendo en ese momento, escuchando y participando en ese momento, era lo ilegal. No quise seguir con el tema porque ya a partir de ahí, ya eso es parte de la escuela, y bueno, si lo estaban trabajando, calculo que la jefatura distrital algo habrá hecho. Pero en la inmediatez que hay con esto, que los chicos tienen en su mano la herramienta, ¿no? Ahí está el problema. Por eso es que cuando yo vi la encuesta que usted hace, me interesó y dije, tengo que hablar con esta diputada. Por suerte veo que el proyecto habla como de vieja data, cuando en la Fórmula 1 estaba el tabaco metido hasta el alma y uno veía una carrera y estaban las marcas de cigarrillo y la televisión y te bombardeaban. Y si se pudo con eso, ¿por qué no se va a poder con el tema de las casas de apuestas que hay en todos lados? Yo creo que usted levanta la almohada y abajo tiene la propaganda de alguna empresa, ¿no?
Sí, el proyecto nuestro tiene varios puntos salientes. El principal es el tema de la prohibición total de la publicidad, que es el que más resistencia generó. Como vos bien decís, nosotros tomamos e hicimos espejo con lo que fue la ley de prohibición de la publicidad del tabaco, que en su momento también fue muy controversial, hubo muchísimos lobbies y muchísimo poder económico atrás de que eso no salga. De hecho, bueno, parecía que no, como decís vos, no iba a haber más Fórmula 1, no iba a haber más automovilismo, no iba a haber más. Bueno, en definitiva, cuando es un tema de salud pública, no hay que tener hay que tener el pulso firme y tomar las decisiones. Y esto también es un tema de salud pública, porque está en juego la salud mental y financiera de un montón de personas en nuestro país. Y después, bueno, el tema de los cajeros es así como decís, digo, en esto de la naturalización, de que incluso en un momento complejo económicamente, hay mucha gente que hace más dinero siendo cajeros y levantando apuestas que en sus trabajos informales, y a veces hasta formales, mucha gente que deja su trabajo para dedicarse a juntar apuestas. Lo vemos en los estados de WhatsApp, en Facebook, permanentemente, estamos cargando, estamos haciendo usuarios.
Una cosa que yo no...
El 80% de las páginas de juego online son ilegales, ¿sí?
Una cosa, perdóneme que me interrumpa, que yo no le conté, por ejemplo, es que una de estas chicas de la que era ayudante de la cajera comentaba, yo no sé por qué tanto problema, yo por ejemplo... no conozco a quién es el que me contrata. Yo tengo un link y ahí recurro. Pero lo que sí me preocupa, me gustaría que alguien me explique, por ejemplo, a veces no me pagan la apuesta y entonces tengo que hacer frente yo, si alguien gana, con los créditos míos. Hasta que yo después agarro y lo recupero. ¿Y cómo hace para reclamar? Y bueno, nosotros no conocemos, somos contratados por un link a donde uno se remite, y todo ese silencio y todo ese oscurantismo, ¿no?
Sí, bueno, obviamente que son plataformas ilegales y atrás de eso no hay nada bueno ni nada pulcro, ¿no? Entonces, quizás en los pueblos como los nuestros todavía no sucede tanto, pero cuando vos hablas de este tema en barrios populares, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vinieron varios militantes sociales, incluso curas, párrocos de iglesias, a decir que hay un vínculo muy estrecho con el narco, digo, y que hay muchos chicos que por deber plata en plataformas apuestas terminan pagando las deudas haciendo cosas que no tienen que hacer. Y esos chicos que por ahí tienen 13, 14, 15 años ya se ven envueltos en otras situaciones que no es solamente la apuesta, que ya de por sí les afecta en económicamente y en su salud mental, sino que también terminan metidos en temas más jodidos de narco, de delincuencia, y que bueno, eso es algo que está muy muy naturalizado en barrios ya del conurbano, y bueno, la verdad que por eso también nuestro proyecto de ley lo que plantea es un endurecimiento de penas muy fuerte para aquellos que operen con plataformas ilegales, y sobre todo cuando lo hacen con chicos menores de edad.
A eso...
con penas de prisión efectiva incluso, entonces bueno, la idea es disuadir, porque realmente es algo que está, que ha penetrado muchísimo, y hay mucha gente que nada, gente que conoce vos, conozco yo, gente de laburo, que no lo ve como si fuera algo algo malo, lo ve como una salida laboral, pero bueno, esa gente también tiene que entender que así como no le gustaría que le vendan falopa en la esquina de la escuela, tampoco está bueno que le vendan ficha para apostar a un chico de 13 años.
Usted hablaba, diputada, de una pena de prisión efectiva, y sin embargo, yo estaba mirando, y era la pregunta que iba a direccionarle ahora, y comenta que con este proyecto de ley buscamos prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de apuesta online en las jurisdicciones que adhieran a la presente ley. Dado el tinte federal de regulación que tiene este tema, se establece una multa de 20 a 100 salarios mínimos vitales y móviles para quienes incumplan con el deber aquí impuesto y lo recaudado sea utilizado en acciones como campañas y programas de concientización. Yo pregunto, ¿estos valores?
Eso ha aumentado, esos son los valores del proyecto original. Se logró un dictamen de consenso y la verdad que los montos son mucho más altos. Y bueno, nada, la verdad que se habla de la quita de licencias, son multas millonarias realmente, no son solamente esos salarios mínimos vital y móviles, porque imagínate que para estas empresas eso es la nada misma.
Claro, ahí se apuntaba.
Pero bueno, digo, el tema de las multas, sumado al tema de la cárcel efectiva, no son penas de 20 años, ¿no? Obviamente son penas, pero de cumplimiento efectivo, porque te comes un mes adentro. Entonces, obviamente eso disuade, o es la idea esa, ¿no? Que haya un control y que realmente la gente que mete pibes menores de edad en esto, bueno, en definitiva tenga...
Le hago una pregunta, real, le hago, ¿no?, una pregunta un tanto personal, y discúlpeme si a lo mejor me entrometo en parte de su vida privada. Usted tiene hijos, ¿verdad?
Tengo hijos chicos, sí.
Bueno, ¿qué le pasa por la cabeza cuando tiene que escuchar a un par suyo como la diputada Lemoine hablar a favor del tema de la ludopatía?
Bueno, yo creo que hay una cosmovisión que tiene parte del oficialismo, de que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, si se lo quiere apostar, si quiere, no sé, comprar, no sé, droga. Bueno, la verdad es que nosotros no entendemos que esto sea así, sobre todo cuando estamos hablando de salud mental y donde hay chicos, niños, que están siendo vulnerados claramente, ¿no? Primero porque el juego es ilegal para menores de 18 años, y hoy lo que vemos es que la falta de control y de regulaciones, ¿no?, cuando el Estado se corre de ese lugar y no se ayorna a estos nuevos tiempos, lo que nos pasa es que los chicos tienen el casino en el bolsillo, en la mano, permanentemente, están en la escuela apostando, en el recreo apostando, en el club apostando.
Sí, eso es lo que sucede, la inmediatez que tiene el adolescente o el niño.
Y tiene el cajero automático en el mismo dispositivo, porque tienen las plataformas virtuales desde los 13 años, habilitadas en su teléfono. Entonces, bueno, obviamente eso hace que esto sea de un acceso tan sencillo, que si vos no lo controlás, que si vos no ponés filtros efectivos con datos biométricos, si no impedís que los chicos puedan asociar tarjetas de crédito, que esto o puedan tomar créditos, ¿no?, para poder endeudar, para poder jugar. Bueno, hay un montón de cuestiones que son las que venimos trabajando durante todo el año para mejorar el proyecto, que son las que se votaron hace 20 días, y bueno, creo que si hay un control real del Poder Ejecutivo, Esto, bueno, es un salto hacia adelante muy grande, y podemos hacer que por lo menos los chicos menores de 18 estén más alejados de este flagelo, que realmente es muy grave lo que está pasando.
Usted sabe de que yo lo que tengo acá adelante mío es el proyecto original suyo que presenta con otras colegas, no el que salió de la Cámara con media sanción. Sí, estuve leyendo, no lo tengo ahora al alcance de la mano, el proyecto en el Senado del senador Guado de Pedro, que tal vez es más drástico. ¿Qué piensa usted? ¿Usted ha tomado contacto con el senador y el proyecto de Pedro por el tema de ludopatía?
Sí, sí, Guado lo presentó después que yo, y hay varios proyectos en el Senado, hay otro también de la senadora Fernández Sagasti. Sí, a ver, el proyecto, lo más probable es que salga de la misma manera que salió de diputados. El trabajo ya se hizo y el consenso con los distintos bloques ya está hecho en diputados. Si hay una modificación en el Senado, tiene que volver a diputados para que se vuelva a tratar y a modificar. Entonces, nada, lo más probable es que, salvo que haya alguna cuestión muy... muy insalvable, que sea el mismo proyecto el que se trate, el que salió de diputados, el que va a salir en el Senado. Ojalá que los gobernadores, y entendiendo esto que decís vos, ¿no?, que el juego también es una caja provincial y tiene tiene mucha importancia para las arcas de la provincia, bueno, que haya una responsabilidad también en la adhesión de las distintas provincias a esta ley, porque de poco vale lo que podamos hacer nosotros si después en cada distrito se hace cualquier cosa y se permite cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, ojalá que haya un control efectivo de parte de todas las jurisdicciones, que se adhieran las leyes que estamos sancionando en este sentido. Y bueno, que el año que viene empecemos en todo el territorio nacional a cuidar a los pibes.
Usted sabe que acá, cuando comenzó el diario El Cuarto Poder a hablar de ludopatía y a denunciar algunas cuestiones, el oficialismo sacó a relucir de que estaba trabajando, se presentó un anteproyecto. Recién le preguntaba a un compañero, al presidente del bloque de Unión por la Patria, qué estaba pasando con ese proyecto. Seguramente está durmiendo el sueño eterno a veces de las cosas complicadas y que el oficialismo no quiere tratar. Acá, desgraciadamente, el oficialismo es del PRO, ¿no? Tenemos serias diferencias. Le pregunto, ¿en Chivilcoy hay una ordenanza sobre ludopatía?
Sí, la impulsamos nosotros de Unión por la Patria. Nos costó un poquito que entiendan algunos bloques, sobre todo porque fuimos bastante pioneros en todo el país en empezar a trabajarlo. Pero bueno, finalmente se sancionó. Pero bueno, tiene que haber una voluntad también, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Aquí no tampoco tenemos, hay un intendente vecinalista y tampoco le pone demasiadas ganas al trabajo en este sentido de difusión y de concientización. Lo hemos hecho muy a pulmón y muy militantemente ese laburo acá en nuestra ciudad, pero bueno, es necesario, ¿no?, que haya un compromiso de todas las instancias de gobierno para que esto se difunda, porque la mitad del trabajo es lo que hacemos nosotros en el Congreso, lo que le va a tocar después al Ejecutivo y a la Justicia también cuando esto se sancione, pero la otra mitad en temas que tienen que ver con lo cultural, con esta etapa histórica, con las pantallas, digo, es poder hablar con la gente, llevarlo no solo a los chicos sino también a los padres, que tomen conciencia de los riesgos que hay asociados al uso problemático de pantallas. Este es uno, pero hay chicos de 10, 11 años que acceden a la pornografía, ¿no?, por ejemplo, cuando no están todavía preparados para eso. Hay chicos internados a los 14, 15 años por consumo problemático de pornografía. Esto que pasa con el juego es una problemática que tiene que ver más con los varones, pero con las mujeres y con las chicas tenemos mucha venta de contenido erótico o sexual, con OnlyFans, con Cafecito. Esto es algo que está pasando en los grupos de chicos menores de edad. Y todo eso, digo, tiene que tener registro también los padres de qué pasa, porque creo que no se le da mucha importancia, ¿no? Los niños, los riesgos que nosotros teníamos cuando éramos chicos y las cosas de las que nos hablaban nuestros papás eran de sexo, de drogas, de alcohol. Lo que controlaban era con quién salíamos la noche, a qué hora llegábamos. Hoy tu hijo está en la habitación de al lado y vos pensás que está durmiendo y está endeudándose hasta las 6 de la mañana. Entonces, cambió todo eso y creo que necesitamos entender un montón de cosas nuevas sobre cómo se cría en esta etapa digital, y eso es algo que se tiene que encarar socialmente, ¿no? Entonces,
pero de todo el punto de vista, diputada, el otro día asistía yo por cuestiones del diario a una sesión en el Consejo Deliberante, y el concejal de La Libertad Avanza hablaba escandalizado y pedía una minuta de comunicación para que el Departamento Ejecutivo actúe sobre el libro Come Tierra. Agarró y leyó una parte, y la verdad, yo como papá decía, pero resulta de que los chicos, como usted decía, durante todo el día están bombardeados por la televisión, por el celular, por esto que aquello, con cuestiones de que lo dicho en forma... Nosotros tenemos una editorial, o sea que conocemos el tema de edición de libro y todo lo demás. Y el hecho de que alguien escriba en forma artística y describa, porque una cosa es leer el libro y otra cosa leer un párrafo, eso de que incluso que no es obligatorio, no es material de estudio, porque eso tampoco, yo me salía de la vaina para agarrar y decir, pero por favor, alguien que hable en este sentido, es un libro que está destinado a la biblioteca. Entonces, si hay un alumno que lo quiere leer, lo va a ir a buscar. O sea, nadie le está diciendo, tomá, lee esto, tenés que trabajar sobre esto. No son libros de estudio literal. Entonces, ir preparando a los chicos para lo que se van a encontrar, lo que se encuentran a diario, me parece que no es el contexto de agarrar y anular todo eso, ¿no?
Está absolutamente al acceso de cualquiera. Un chico pone en Google sexo y está mirando porno en 2 minutos. Entonces, creo que hay que ser un poco menos hipócrita y hacerse cargo también como sociedad, como padres, porque si nos vamos a poner a ver si los pibes leen nada, un párrafo, un libro, que aparte es una obra literaria de la hostia, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Puede ser más polémico, menos polémico un párrafo, bueno, entonces directamente cuando veamos un chico con un teléfono se lo tenemos que arrebatar de la mano, ¿no? Entonces, nada, creo que hoy pasa por otro lado, me parece, ¿no? El cuidado y el acceso está muy muy al alcance de la mano de cualquiera, y los chicos están, esto de que 4 de cada 10 chicos apuesta, bueno, 10 de cada 10 chicos mira pornografía.
Claro, usted ha tocado un punto fundamental y en todo esto, que es la familia, y que a veces los chicos hacen o reproducen lo que ven, ¿no? Entonces, a mí me extrañó que este diputado, y del lado que venía, escandalizado por un libro, y no se escandalizó, por ejemplo, con las constantes manifestaciones que tiene el primer mandatario, incluso con gestos obscenos en un acto protocolar de inicio de año en una escuela, y entonces se ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero sí, volviendo al tema de la ludopatía, una de las cosas que me preocupa es el deterioro que se va se puede decir escandalizando en el circuito familiar con los avatares económicos que esto ocasiona, ¿no? Y con el deterioro de la familia y el endeudamiento, y aparte con el acercamiento de la criatura a tomar decisiones de pedir prestado a lo mejor a alguien que no conoce y caer en un circuito que vaya a saber a dónde irá a terminar, ¿no?
Sí, Sí, por eso es un tema que es para hablar de horas, pero bueno, la verdad que estamos contentos con este avance. Es un tema muy delicado y bueno, vamos a seguir trabajando y seguramente en los primeros meses del año que viene vamos a tener novedades sobre el avance de este proyecto en las comisiones del Senado. Vamos a estar siguiendo ese tema de cerca, seguir viajando por el país y sobre todo, bueno, ese laburo que es necesario hacer, que es el de la concientización, brindando charlas, generando espacios de diálogo con la comunidad, con la sociedad, para que esto se siga difundiendo y todos empezamos a registrar de qué se trata esta problemática y cómo la abordamos como comunidad, porque esto no tiene ninguna salida individual, es colectiva.
Exactamente, usted sabe, yo le agradezco esta charla, tengo material de sobra de acuerdo a lo que me sale de esta entrevista, porque uno cuando se prepara para algo de esto empieza a buscar antecedentes, a mirar, y mientras charlaba con usted he estado buscando otras cosas y veo de que se ha trabajado y se ha trabajado mucho, y también de los colegas que se han involucrado con usted en esta problemática, ¿no? Así que no dudo de que va a salir en el Senado y ojalá no tengamos un veto como el que tuvimos ayer acá con una ordenanza por tierras fiscales para los que menos tienen y más necesitan, y sin embargo acá se va a privilegiar un negocio inmobiliario para el uso indiscriminado de lo que el intendente quiere hacer de los dineros que se obtengan de una ley como la 14.449 de acceso al hábitat, que está preparado para eso, y acá se le va a dar otro fin,
otro uso,
¿no?
Suele suceder con algunos intendentes, pero bueno, se va a hacer.
Le agradezco un montón, vamos a seguir en contacto y bueno, en cuanto tenga...
A disposición para cualquier consulta, para remitirles material, lo que necesiten, estamos a la orden para eso.
Está bien, Matías tiene nuestro contacto y toda gacetilla o todo trabajo que usted quiera enviar, que se pueda publicar, porque la provincia tiene 135 distritos, nosotros somos uno de esos. Nos avergüenza ser el único distrito que en estos años, desde que el peronismo perdió por primera vez, o sea, acá van 10 años que tenemos de gobierno amarillo, no se hizo una sola vivienda social.
Acá tampoco.
Entonces.
En Chivilcoy tampoco.
Bueno.
Qué bueno. Alfredo, te agradezco un montón el contacto y bueno, te reitero, a disposición para poder juntar información o para complementar o para cualquier otro tema.
Gracias a usted, diputada, y saludos de mi parte a Matías.
Felicidades para todos allá.
Para el año que viene sea mejor.
Ojalá.
Eso sí, estoy seguro que va a ser un año de mucho trabajo.
Mucho, siempre.
Con elecciones de por medio.
Uf. Un abrazo grande.
Gracias,
hasta
saludos.
Luego. Chao, chao.
Ella se perdió. Que suponía lo que debería pasar. Ella se perdió entre las palabras esperando que abran el mar. Siempre oyó lo que no le decía, oía muy mal. Ella fue y volvió. Ya fue y volvió, ya sin compañía, porque no quería cambiar. Siempre vio fantasmas que no había, veía muy mal.
se perdió, se metió en un viento que cortó su aliento al soplar. Siempre dijo lo que ya creía, decía muy mal.
Bueno, llegamos casi al final, unas palabritas finales, una invitación especial para el día de mañana a las 20 horas en la Biblioteca Sarmiento, la Orquesta Escuela de la Ciudad de Lobos, para despedir el año con un concierto a puro tango y a pura música clásica y con algunos temas nuevos. Va a estar el dúo La Glorieta, el trío La Glorieta. Ya han estado con nosotros en la biblioteca. Y una entrada que es un alfajor. 2,000 pesos. Y que tiene un motivo social, digamos. Porque la biblioteca, la escuela de orquesta, quiere destinar los fondos recaudados para comprar alimentos para repartir. El orgullo de saber que el director y todos los chicos están y los miembros de la Asociación Civil de la Escuela de Orquesta están haciendo esto. Porque esta es una manera de entender que debemos ayudar al prójimo. Y más en estos tiempos que están pasando, y más con la cercanía de la fiesta. Otro tema que vamos a estar charlando el día lunes es la posición que tomó el Juzgado de Paz de la Ciudad de Lobos a través de alguna resolución para dos o tres lanzamientos que se iban a realizar la semana entrante, y en donde el juez de paz emite un decreto por lo menos dilatorio para el mes de enero, después que pase todo esto, porque entiende que no puede autorizar el lanzamiento de familias que no tienen a dónde ir en estas fechas. Y tomando posición por algo que alguien tiene que llegar al fondo de la cuestión, porque es el mismo juez de paz que en su dictamen habla de que es el rol del Estado el que tiene que hacerse cargo de esta circunstancia. Es el Estado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué piensa el intendente? Sentado arriba de un montón de terrenos, muchos de los cuales fueron conseguidos por la ley de hábitat, que habla sobre la parte de que deben ser destinados a viviendas sociales, y en donde la Dirección de Promoción de Protección al Menor, Niños y Adolescentes dice: los menores en riesgo, es más fácil para ellos agarrar, disolver la familia, mandar a uno por un lado, al otro por el otro, a lo que son un poquito mayores los mandan a Saladillo, donde desmembra prácticamente la familia, ellos que deben preservar el tema de la familia antes que dictaminar otra cosa, y donde muchas veces dicen, no hay riesgos en una familia que está a punto de... tenía fecha para el 26 de diciembre de echarlas a la calle, en donde hay una nena de 3 años con el 80% del cuerpo quemado, hay chicos discapacitados y más de 10 chicos en situación de riesgo. El servicio social, donde está la firma estampada del señor Tucho Jorge, diciendo que los chicos no están en riesgo. Y este dictamen del juez, que habla de que es el Estado municipal el que debe preservar, bla, 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 bla. Y el intendente está sentado sobre más de 160 terrenos que son los de la ley de hábitat. No sé los otros terrenos, no me interesa. Estos terrenos, que suponemos que es para un negocio inmobiliario. ¿Cuántos casos puede haber? ¿4, 5, 6, 10? Y mientras tantos festejan con brindis el fin de año. La semana que viene vamos a ir a fondo con esta cuestión. Y quiera Dios que cuando se hable de los considerandos del decreto, alguno de esos dos concejales que vendieron sus ideales, porque lo han vendido, o lo han dejado de lado, del partido centenario, dejando sin representación a ese partido, tal vez puedan cambiar ese voto. Un solo voto haría falta para que el intendente no pueda manejar esos fondos a discreción. Ya está gastando cuenta. Y si no, fíjense en el auto nuevo que va a tener la dirección de Minoridad, Salud, Desarrollo, algo de eso. Nos vemos el lunes a las 20.
Quiero que